Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo le va, Juan?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy, muy bien.
Hola, Juan.
Contento de recibirlo una vez más para analizar el cine político.
Así es, estoy teniendo problemas con la columna. Porque,
¿qué pasó?
Y porque hablo de lo que dicen las películas infantiles, las películas de dibujos animados, y de repente un tío me dice, ¿qué te haces el sabio, boludo?
Oh. Bueno, el problema es la gente que te conoce de antes. Santi Siri vino, hizo una columna que fue muy buena para él, para el programa, y un día vino Liniers, su hermano, y dijo, no puedo creer que sepa todo esto. Pero a mí sigue siendo mi hermanito, que es un gil, que no entiende nada. Que... Bueno, no, aprendió bien.
Pero
¿a qué se dedica el tío, perdón?
Vive en Israel, mi tío Flavio, le mando un abrazo. Construye casa, hace de todo, es un hombre muy práctico.
Okay.
Como hace cualquier cosa, te levanta una casa.
Yo soy todo lo contrario, tío.
Industrial, le hizo industrial.
Yo soy complejo, yo no soy práctico.
Pero el punto es que yo digo lo que las películas dicen, no lo que yo pienso del mundo.
No, decís lo que vos interpretás,
claro,
que las películas dicen.
Pero...
Y sí.
Bueno, pero quiero discutir.
No, está bien, por ahí lo dicen claramente y uno no lo ve. Y vos sí lo ves y por eso lo contás.
Pero no estoy de acuerdo con todo lo que yo digo que las películas dicen.
¿Qué?
Voy a discutir dos ideas de
bien,
Kung Fu Panda.
Bien.
Que hoy vamos a ver Kung Fu Panda de vuelta, vamos a cerrar Kung Fu Panda.
Me gusta cómo entra Kung Fu Panda. No.
En medio de una charla. ¿Una saga de cuántas? ¿Cuatro películas?
Tres
son?
Películas. Tres.
Para mí eran dos, pero bueno. Sí.
Es un dato.
Sí, sí.
Tiene dos ideas que odio Kung Fu Panda.
A ver.
Una es, no hay accidentes. Que es una versión...
¿Todo es por algo?
Es una versión china de Sucede que conviene.
Sí, qué odio eso.
Sucede conviene.
O sea, mirá.
Wow.
Eso, Sucede conviene, no hay
es
accidentes.
Tremendo. Decirle a alguien con la que le cortaron la gamba.
Mentira. Una vez me peleé en Facebook una chica así, toda como muy new age, yoga, todas sus fotos. Y bueno, el universo siempre te enseña algo. Hay que aprender de todo. No sé, me agarró cruzado y le posteé una foto de un nene con un tumor en la cabeza gigante. Y le puse, escúchame, ¿qué está aprendiendo este pibito? Ay, qué re feo lo que me está diciendo... ¿Por qué el universo me mandó a mí a poner a angustiarte? Le dije, ¿qué te estoy enseñando? Bueno, no sé, me bloqueó.
No me hinché la pelota.
La historia termina con un bloqueo.
Si sucede conviene, es como el nuevo, no hay mal que por bien no venga.
Sí.
Se actualizó. Por supuesto.
Pero más espiritual es este.
Pero por lo menos en el viejo refrán estaba claro que el mal era el mal. En el sucede conviene, en el no hay accidentes, todo es parte de un plan divino.
Okay.
Y la verdad que es una tesis que, okay, Kung Fu Panda sostiene, que es muy difícil de bancar. Como la verdad es como es, y escúchame, ¿cuál fue?
Tranquilo, Juan, te pido que te tranquilices.
No, me pone de la cabeza esto.
No, bueno.
¿Cuál fue la enseñanza del holocausto? ¿Qué tipo? ¿Qué aprendimos todos? ¿Choco un avión?
Que hay que rechazar ese tipo de prácticas políticas.
Claro, pero... Y para eso hicimos crema.
Claro,
¿no?
6 millones. Mucha gente.
No sé, para mí es muy difícil sostener la idea de que se conviene o que...
De que todo vale la pena, de que todo sirve.
Específicamente de que hay Dios. Porque todas estas frases son dependientes de la idea de que hay un orden en el universo. Y que estaría del hombre descifrarla. Las películas en general pueden ser divididas en películas agnósticas, películas ateas y películas creyentes.
Nunca se me ha ocurrido.
Kung Fu Panda es una película creyente. Tiene una visión del mundo ordenada y uno tiene que... Los personajes aprenden a descubrirla. Hay películas donde... típicas películas de Woody Allen donde descubren que no hay orden. Uh-huh. O que por lo menos el orden es indescifrable. Bueno, en Kung Fu Panda es una película creyente y... Me molesta. Así que esto, lo que voy a decir, todo lo que voy a decir, es lo que dice Kung Fu Panda de la vida, no lo que yo digo de la vida.
Bien.
Bueno, Kung Fu Panda, ¿de qué trata Kung Fu Panda? La verdad, el núcleo duro de Kung Fu Panda,
¿Toda la saga trata de algo o
sí,
cada película trata de una cosa
toda
distinta?
Toda la saga trata de una cosa y es la identidad personal. ¿Quién soy yo? Kung Fu Panda hace la pregunta sobre quién es el sujeto, quién es el humano y lo va respondiendo película a película. Como, y se va poniendo cada vez más profundo y cada vez más denso, hasta que al final tiene una tesis como realmente polémica. Yo no entiendo cómo la gente no está en la calle...
Indignada y debatiendo, mesas de debate.
Mesas de debate.
Claro. Como, ¿dónde están Dorio y Caparrós debatiéndose por estas ideas?
Yo, gente con antorchas en la calle y una
rompiendo
pancarta...
Rompiendo todo.
Porque lo que dice Kung Fu Panda es destruye el capitalismo. Es tremendo lo que dice Kung Fu Panda.
Hay varias banderas en la calle que dicen
po. Sí, hay gente
sí,
que dicen po. Pero no son todas rojas. Entonces,
mayoría, ¿eh?
En la 1, en Kung Fu Panda 1, ¿cuál es la pregunta o la respuesta, perdón, a quién soy yo? La respuesta a quién soy yo es, soy un gordo denso. Es decir, ¿De qué trata Kung Fu Panda 1? De aceptar el defecto.
Sos tus defectos también.
Sos tus defectos también. Esa es tu identidad.
Te van a proteger.
Te pueden hacer fuerte.
Claro. Eso es la identidad personal en Kung Fu Panda 1. Eso es lo que te va a transformar en un guerrero. Ahora, en Kung Fu Panda 2 pasa algo hermoso, que es Po está transformado en el guerrero dragón. Es un tipo que ya faja a todo el mundo, pero de repente empieza a fallar. ¿Qué le pasa? Ve un simbolito que le trae recuerdos y empieza a angustiarse y empieza a perder batallas. Uh-huh. ¿Esto por qué es así? Porque tiene un dolor oculto.
Un trauma.
Tiene un trauma. Po no lo sabe, pero es huérfano. Y los tipos contra los que está luchando son los secuaces del asesino de sus padres. El asesino de su madre, más específicamente. Uh-huh. Entonces, toda la película, Kung Fu Panda 2, va a tratar de eso. De la paz interior, de recuperar la paz interior y de volver a ser el guerrero dragón que había sido. De hecho, va a ser más poderoso. Porque lo que dice Kung Fu Panda, que es muy potente, es que no hay que escapar del dolor, sino ir hacia él, transitarlo y volverte más poderoso. Kung Fu Panda 2 propone un método de sanación. Tiene una tesis, como, ¿qué se hace con el dolor? Una pregunta, digo, uno está angustiado, tiene traumas.
Se lo esquiva, se lo atraviesa.
Se vuelve a él como con toda y se lo contempla. Y se lo acepta. En Kung Fu Panda 2 hay que volver al dolor. Hay que volver al trauma más profundo, contemplarlo. Po, mediante recuerdos y meditaciones, vuelve a ver el asesinato de su madre. Y ahí tiene paz interior. Ni con venganza ni con perdón, con la contemplación del dolor, él se vuelve un guerrero poderosísimo. Uh-huh. Cuando le empiezan a disparar bala de cañón, las agarra y se las tira por la cabeza al malo y los hace pelota.
No spoileé.
Voy a spoilearte todo. Olvídate. Entonces la pregunta a la identidad personal en Kung Fu Panda 2, ¿cuál es? Vos sos también tu dolor. Me hice algo como bastante fuerte.
La primera sos tus defectos. La segunda sos tu dolor.
Ya no tengo nada bueno.
Cambio dolor.
Por libertad.
Sí.
Por poder. Por libertad y por poder y por paz interior. Es un tipo que está en paz consigo mismo. Porque se acepta gordos, acepta densos, pesado, fan y además huérfano.
Sí, cosa que no había notado a pesar de que su padre era un ganso.
Sí.
Y esto no es su opinión, sino dato.
Sí. No, totalmente. Él no
es ganso. No tenía pocas luces.
No. De hecho, es graciosa la parte que dice, claro, mi papá es un ganso. Era obvio que no era mi papá.
Pero se da cuenta en la 2. Recién sí, que sí, papá sí. Le dice, no, sos adoptado. Y él de ahora dice, upa, mirá vos.
Qué loco, ¿no?
Como, bueno, pero lo que también dice Kung Fu Panda sobre el poder de la negación. Él está negado a su orfandad o a ser un niño adoptado. Y lo descubre enfrentando el dolor y a los asesinos de su padre. Ahora, en Kung Fu Panda 3 sucede algo también increíble, es que llega un malo que tiene el poder de robar el chi. El chi es la energía vital de todos los seres. Es un malo que en el mundo de los espíritus, porque es un fantasma en realidad, mató a todos los grandes maestros, al maestro Wei, a todos los grosos, y viene a robarle la energía a todos. Se pudrió todo. Y descubre Po que para derrotar a un malo que roba el chi, que roba la energía de los demás personajes, tiene que aprender a dar chi. Tiene que transformarse en un maestro del chi. Obviamente que pobre Po, pobre Kung Fu Panda, está completamente perdido, no tiene idea de qué hacer con esto de dar chi. Intenta hacerlo, no sabe qué hacer, hasta que descubre que la manera de dar chi es enseñar. Kung Fu Panda 3 se vuelve una especie de tratado sobre dar clases. Y sobre la docencia y sobre la enseñanza. La enseñanza en Kung Fu Panda 3 es dar chi, es dar vida. Yo lo veía y lloraba, diciendo, sí, yo tengo que ser un mejor profesor.
Tengo que dar chi.
Transmitir conocimientos, transmitir energía.
Exactamente, y hay que dar como...
Corte A, tomando trago, dando la charla.
Bien, pero eso es transmitir energía.
Comiendo papas.
Conocimiento, sabiduría.
Papas con cheddar en Rosario, completamente ebrio. La enseñanza, entonces, es dar es dar chi. ¿Pero qué es lo que tiene que enseñar Po? Porque, por supuesto que al principio él quiere, dice, bueno, tengo que enseñarle a toda mi comunidad. Él vuelve a su comunidad de pandas, encuentra un pueblo de pandas, se encuentra con su padre, y el malo viene por todos. Y tiene que enseñarles a todos los pobres pandas a pelear kung fu. Y obviamente los pandas son de madera, son todos gordos, ruedan por el piso, se la pasan morfando dumplings. Y dice, bueno, ¿cómo les enseño kung fu a esta gente? Dice, no le puedo enseñar kung fu a nadie. Y dice, no, pará, yo tengo que enseñar a ser ellos mismos, que es lo que me enseñaron a mí. Bueno, y hace lo que hicieron con él lo hace con otros. A cada uno toma su defecto personal y lo transforma en un poder de kung fu. Entonces, se vuelve una tesis sobre la docencia y al mismo tiempo una tesis sobre el amor, porque enseñar, Kung Fu en Kung Fu Panda 3 es enseñar a aceptar el defecto y es una aceptación de tus afectos, de las personas que te quieren.
Es un acto de amor.
Es como la aceptación total. Kung Fu Panda 3 dice algo muy fuerte, dice amar es aceptar el defecto ajeno. Ya no es el defecto propio, que era lo que pasaba en la 1, sino el defecto de los demás y transformar eso en poder. Ahora, bueno, ¿qué significa esto en la pregunta, la gran pregunta de la saga? La gran pregunta de la saga es quién soy yo, no quién es mi comunidad.
Claro.
Pero eso es lo increíble, el giro fantástico que toma Kung Fu Panda 3, y es que en Kung Fu Panda 3 la respuesta por la identidad es la comunidad. Él se da cuenta que...
¿Quién soy yo? Soy mi comunidad.
Soy los que me aman. Fin. Soy los que me aman. Eso es...
Y solo no soy yo. Como si estoy solo, no...
No existís. No hay identidad personal verdadera en Kung Fu Panda. Lo que empezó la aventura, que comienza con el deseo y con el capricho, que él quiere ser peleador de Kung Fu.
Sí, aquel sueño que tuvo.
El deseo termina en la empatía. El individuo termina en la comunidad. Resuelve el gran problema de la humanidad, que es el vínculo entre el individuo y el colectivo.
No le veo nada polémico. Me parece perfecto.
Hasta ahí.
A ver si te hago calentar.
Hasta ahí. Porque, si yo soy los otros...
Sí.
Entonces... En el enfrentamiento final, ¿cómo derroto al malo? Con el sacrificio. Kung Fu Panda 3 termina con un suicidio.
¿No?
Kung Fu Panda es una película para niños.
No la vio, no me la acuerdo.
Pero ahora casi nadie lo ve.
Disney son especialistas en guachadas.
Son especialistas. Esto no es tan terrible porque hay un mundo de los espíritus, entonces como bueno.
Y son DreamWorks estos. No, pero son iguales
de DreamWorks. Tu tío mata a tu hermano, pará un poco.
Y acá se suicida, porque él tiene que luchar contra un fantasma.
¿Po se suicida?
Se suicida, Po se suicida.
O sea, no va a haber Kung Fu Panda 4, confirmado.
Suicida para ser fantasma.
O una precuela.
Él agarra...
No, en el espíritu.
Abraza al malo, se automata, se suicida con una llave de Kung Fu y sí. Se lo lleva al mundo de los espíritus. Y lucha en el mundo de los espíritus, pero adelante de toda su comunidad, él se sacrificó. Entiende que el individuo es el conjunto, que no hay dilema, y se mata.
Y se mata para proteger a su comunidad.
Exactamente.
Es un mensaje peligroso igual.
Es un mensaje peligroso.
Sí, ¡también!
Ay, digo que
me interesa el análisis,
chico,
Juan Sklar.
No, en su casa.
No hay ninguna leyenda que dice no hagas esto en tu casa, no te suicides por tus compañeritos de clase.
Bueno, pero en un momento de la sociedad contemporánea, hiperegoísta, hiperindividualista, de consumo, que venga una película para niños decir vos sos tu comunidad y si es necesario tenés que matarte por ellos... Como, es fuerte, como no es...
Es un mesías oso panda.
Es el guerrero dragón. Bueno, John se va al mundo de los espíritus y se pone a luchar contra el malo. Y en un momento, el malo que hace roba el chi, roba la energía. Uh-huh. Y están luchando, va, viene, que pin, que pan. Y en un momento Kung Fu Panda le dice, ¿te interesa mi chi? ¿Te querés mi vida? Vení por ella. Y se deja matar de vuelta.
En el
mundo fantasma se vuelve a suicidar.
¿Qué pasa cuando te suicidas en el mundo de los fantasmas?
Si sos el guerrero dragón y
te queda una sola vida más.
Tenés tanto poder que lo matás al otro.
Ah, ok. Adquiere tu chi y lo destruís.
Claro, le da un chi tan poderoso que el malo muere.
Explota.
Claro. Eso es típico de las películas para niños, que es el conflicto se resuelve mágicamente de un modo positivo.
Está bien, pero Po ya no puede volver a esta vida terrenal.
Sí, después vuelve. Porque es Disney, chavo, no se puede.
Es Disney, claro.
Falta el abrazo con lo que quede de su familia.
Andá a explicarle al pibito que se suicida, después cualquier cosa vuelve al aula.
El abrazo o la escena de calma, de no sé, falta un picnic con todos en armonía.
Exactamente, y cuando él está luchando contra el malo, todos su comunidad desde el mundo de los vivos le dan chi con la manito.
Reiki.
Le dan chi, le dan reiki, lo que sea, le dan su amor. Y con eso como...
La fuerza de todos.
Así él puede tener el chi que termina destruyendo al malo.
Okay.
Después agarra, se toma el 41 y vuelve al mundo de los vivos. Y está todo bien. Sería como realmente...
Gordos comiendo felices.
Sí, todos gordos comiendo felices. Todos hacen chi al final. Todo florece. Pero porque digo, es una... Siempre para entender la filosofía de las películas animadas hay que como borrarle la última escena donde todo se soluciona mágicamente.
Claro.
Ahí entendés como el núcleo teórico. Después viene, bueno, hay que dejar tranquilos a los chicos. No podemos dejar a Po en el mundo de los muertos.
Sí, se van todos angustiados los
nenes. No.
¿Qué me trajiste?
Pero se suicidan 20 pibes.
Pero en toda película de Disney, Juan, ¿hay un sacrificio? ¿Siempre hay un sacrificio?
No siempre, pero...
Porque en Frozen también lo había. En
Frozen
momento.
También hay un sacrificio.
Y siempre es en pos del amor. O sea, es sacrificarse por amor.
Lo que sí siempre hay es un huérfano. O también. Casi siempre.
Es
siempre.
Que eso es típico porque el mundo del niño gira alrededor de los padres.
Sí.
Y entonces para angustiarlo, para preocuparlo, lo tenés que perder o te tenés que pelear con el papá. Y en realidad son todas así.
Sí.
O el padre se va, o sea, se pierde el padre o el hijo, muere el padre, muere la madre, uh-huh. O están peleados. Y esas son como las cuatro o cinco variables que generan angustia en un niño.
Claro.
Que digo, lo demás, ¿qué le importa? Como el mundo de los vivos, el chi, el nene.
Sí, todavía no tiene acceso a eso.
Sí. Se identifica con los padres.
Claro.
Kung Fu Panda además tiene una tesis sobre la paternidad muy fuerte. Mm. Porque en Kung Fu Panda 3 aparece el papá de Po.
Sí.
Es adoptado. Y se empiezan a pelear.
No, aparece el padre biológico.
Sí, es adoptado, aparece el padre biológico. Y entre los dos padres se empiezan a discutir y se odian. Empiezan a pelearse entre ellos.
Sí, claro.
Y también ahí despliega otra tesis muy fuerte, que es el amor como no nunca resta. Son más padres. Y al final Po termina teniendo más de un papá.
Claro.
Hay un momento muy gracioso en que está el ataque de doble papá. Y van los dos papás y se fajan. Y además él tiene su tercer papá, que es su maestro.
Claro.
El maestro Shifu. Kung Fu Panda además entonces propone una tesis sobre qué es ser padre. Lo explica en tres personajes, pero la paternidad en Kung Fu Panda son tres roles. El que te cuidó y te mantuvo vivo. El que te dio de comer, el ganso. El padre de primigenio, a quien
biológico.
De quien heredaste los errores. Y después tu maestro, el padre de tu destino. Yo, todos los padres somos, o estaría bueno que seamos, los tres roles juntos para nuestros hijos. Kung Fu Panda tiene una infinidad increíble de tesis sobre sacrificio, sobre los padres. Pero voy a cerrar esta columna, porque si no me quedo hablando de Kung Fu Panda hasta pasado mañana. En vez de escribir un texto sobre Kung Fu Panda, agarré y empecé a desgrabar diálogos de la película. Y escribí un texto, que son solo textos de la película.
Bien, ¿dichos por diferentes personajes o todos
dichos
de Po?
Por diferentes personajes.
Porque son frases dichas en la película.
Exactamente, hice como una especie de collage, un ready-made de textos de Kung Fu Panda que tienen adentro el corazón de la película. Y me voy a acompañar con la música Manuel Villar, que es un amigo y toca el chelo. Así que ahora tenemos
sí, hay un chelo en el estudio.
Hay un
señores,
chelo en el
sí,
estudio. Sí, esta radio se está poniendo...
Impresionante.
Se está
hay
poniendo,
un chelo y un chelista.
Hay un chelo y un chelista detrás.
También, también.
Así que vamos a hacer una canción con... La música de Kung Fu Panda está compuesta por Hans Zimmer, que para los que seguro lo escucharon, es la música también de Interestelar, la música de las Batman, la música del Rey León.
La música
de
Gladiador.
Simpsons, ¿no hizo algo en los Simpsons también, Hans Zimmer?
Hans Zimmer.
Es,
no, sí.
Es
no. John Williams.
John Williams.
Okay. Y Danny Elfman.
Bueno, así que va el poema que para mí condensa la esencia de Kung Fu Panda, y con eso termina esta columna del día de hoy. Correr. No hay a dónde correr. Me voy a quedar a combatir a este monstruo. Porque si hago solo lo que puedo hacer, nunca voy a ser más que lo que soy ahora. Por fin encontré a mi hijo. Va a hacer falta mucho más que el fin del universo para separarnos. Estoy dolido, estoy confundido, y aún así tengo que salvar el mundo. Yo no soy un maestro. No sé si soy el guerrero dragón. Ni siquiera sé si soy un panda. Ya no sé quién soy. Me equivoqué, perdón. No puedo detenerlo a él ni a su ejército. A menos que tenga mi propio ejército. Nosotros, todos. Un padre, una amiga, una pequeña máquina de combate, un abrazador, una chica con nunchakus, un bebé, un panzón, una familia. ¿En qué son buenos? ¿Qué aman? ¿Qué los convierte en ustedes mismos? ¿Están listos? Prepárense para bailar con el peligro. ¿Quién soy yo? Yo me hice esta misma pregunta muchas veces. Soy el hijo de un panda, el hijo de un ganso, un estudiante, un maestro. Soy todos ellos. Yo soy el guerrero dragón. Prepárense para sentir el trueno. Tanto querían mi vida. Vengan, llévensela.
Juan Sklar, hablando de Kung Fu Panda y de su legado y todos los debates que trae cada una de las tesis que, según Juan, no son opiniones de él, es lo que la película cuenta. Gracias, Juan, por venir otro jueves más.
A ustedes.
Hasta el jueves que viene.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.